Hola, bienvenidos a esta segunda parte del podcast dedicado a la cocina andaluza. En la primera parte les hablé un poco de los productos agrícolas, productos de la huerta y algunos platos que se preparan a partir de estos productos, como por ejemplo el gazpacho, el salmorejo o la pipirrana. También productos de la costa, dada la extensa longitud de la costa andaluza, pues se puede también encontrar una gran variedad de productos relacionados con el mar. Por supuesto, les hablé del aceite de oliva extra virgen, que es el ingrediente esencial de la cocina andaluza y mediterránea. Y también les hablé de algunos quesos típicos de Andalucía. En esta segunda parte les voy a hablar un poco de carne y algunos guisos de la cocina andaluza. Les hablaré de algunos dulces típicos de Andalucía. Algunos vinos. En el primer podcast dedicado a la fiesta de la vendimia de Jerez, les hablé de los vinos de Jerez y hoy les hablaré un poco de otros vinos de Andalucía. Para terminar, les hablaré un poco del mercado o la plaza de abastos, el mercado y la importancia que tiene en las ciudades no solo de Andalucía, sino de toda España. Y también les hablaré de la tapa. Bien, voy a empezar primero hablando de un producto que es típicamente andaluz, que es el jamón. Pero no cualquier tipo de jamón, sino el jamón ibérico. El jamón ibérico es un tipo de jamón serrano que procede del cerdo de raza ibérica. Es un producto muy particular de la gastronomía española y de la gastronomía andaluza en particular. Es importantísima la raza del cerdo, que tiene que ser cerdo ibérico, y la denominación del jamón es jamón ibérico de bellota. Es decir, el cerdo es un animal que se cría en una dehesa, se cría en el campo y recibe una alimentación a base de hierbas y piensos como cereales y leguminosas. Entonces, tiene que ser un tipo de raza particular de cerdo que se alimenta de una forma específica. En Andalucía, el jamón ibérico que tiene denominación de origen es el de Jabugo. Jabugo es un pueblo en la provincia de Huelva. Es un jamón elaborado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en los pueblos de Cumbres Mayores, Cortegana, Jabugo, Encinasola y Garazola, por ejemplo. Todos estos pueblos conforman la zona de elaboración de la denominación de origen protegida de Jabugo. En otras partes de España, por ejemplo, en Córdoba, tenemos el jamón ibérico de los Pedroches, y fuera de Andalucía tenemos el jamón de Guijuelo en Salamanca y también el jamón ibérico de Extremadura. Entonces, si van a Andalucía, prueben el jamón ibérico de bellota, que es una exquisitez para el paladar. Bien, pasando a otro tipo totalmente diferente de comida, es un guiso, es algo que se cocina y es el puchero, puchero andaluz. Es un plato que, debido a sus características, es más apropiado para los meses del invierno. En la primera parte les hablé de platos como, por ejemplo, el gazpacho o el salmorejo, que debido a sus características pues se toman mejor en los meses de verano. El puchero andaluz es un plato clásico de la gastronomía de Andalucía y es una sopa. Esto sí que es una sopa caliente y es un plato que tiene sus orígenes en la cocina de aprovechamiento. Es decir, antiguamente la gente no podía permitirse el lujo de tirar nada, de tirar comida a la basura, y tenía que cocinar con los ingredientes que tenían a mano. Entonces, este plato se elabora con diversas carnes como carne de pollo, carne de ternera, carne de cerdo, hueso de jamón y también algunas verduras como zanahorias, patatas o papas, apio o puerro o nabo. Y todos estos ingredientes pues, le dan este sabor particular al el puchero. Con el puchero, bueno, lógicamente tienen los garbanzos también y se puede hacer el caldo. Puedes comer el caldo caliente de puchero, que también es muy nutritivo. Pueden seguir la receta en el enlace que he proporcionado en la transcripción de este podcast. Tengo que insistir en que la gastronomía y la cocina andaluza tiene una grandísima variedad y en el tiempo que tengo disponible, pues es prácticamente imposible, por no decir totalmente imposible, hablarles de todos los productos y platos que se pueden degustar de esta región de España. Y solo puedo mencionarles algunos de los más característicos. Otro guiso, en este caso más apropiado para vegetarianos y que también usa el garbanzo, son garbanzos con espinacas. Es un plato que es típico de, por ejemplo, Sevilla. Es un plato típico de Sevilla y también de otras partes de Andalucía. A diferencia del puchero, no se come con cuchara, sino con tenedor, se come con tenedor. Y los ingredientes básicos son, por supuesto, los garbanzos y las espinacas. Se le añaden otros ingredientes, como por ejemplo ajo, comino y vinagre. Y lo pueden probar también si van a Sevilla, pueden en algunos restaurantes y establecimientos de hostelería, pueden probar una tapa de garbanzos con espinacas. Les hablaré de las tapas más adelante. Muy bien. A continuación voy a hablar un poco de dulces típicos de Andalucía. Y quería hablar, por ejemplo, de la miel de la Alpujarra. Antes de hablarles de este producto, tengo que decirles que la Alpujarra de Granada no es una región, es una comarca que está más o menos al sureste de la provincia de Granada. También limita con otras comarcas de Granada, como la comarca de Guadix al norte, con la Vega de Granada al noroeste y el Valle del Lecrín al oeste, y también con la costa granadina al sur. Esto es la Alpujarra. Parece que el nombre puede venir de los primeros colonizadores musulmanes de la comarca Albujarra, pero es el nombre de la comarca, la Alpujarra, y uno de los productos típicos de esta comarca es la miel de la Alpujarra. Debido a la privilegiada situación geográfica de esta comarca, se puede fabricar esta miel que tiene una gran pureza y un sabor únicos. Tiene una calidad incomparable y dentro de los tipos de miel de la Alpujarra puede haber miel de flores, miel de la sierra, miel de romero, etc. Entonces hay muchos tipos diferentes de miel de la Alpujarra. Otro dulce, y en este caso es un dulce típico de la Navidad, son los mantecados y los polvorones. El mantecado es un dulce típico de la Navidad. Lógicamente se come en Andalucía, pero mantecados y polvorones se comen en toda España por Navidad. Parece que el origen del mantecado está en Estepa, estepa en la provincia de Málaga, concretamente en el convento de Santa Clara, y se sabe que aquí en este convento nació la primera receta del mantecado porque se conservan documentos que datan del año 1780. Entonces, estepa situada al sureste de la provincia de Sevilla, perdón, mencioné Málaga, hablaré de los mantecados de Antequera, de la provincia de Málaga, pero estepa está situada al sureste de la provincia de Sevilla. Y este dulce tiene una denominación geográfica protegida, polvorones de estepa y mantecados de estepa. Si vamos a la provincia de Málaga, también pueden probar los mantecados y polvorones de estepa. Entonces, de acuerdo con otro sitio web, el mantecado aparece en el siglo XVI y uno de los ingredientes de los mantecados es la manteca de cerdo. Por ello, no parece que tenga un origen árabe o un origen musulmán, porque, como saben, el cerdo y los productos derivados de este animal están prohibidos por la religión islámica. Entonces, los mantecados y polvorones de Antequera son también típicos, y también hay numerosos conventos que elaboran mantecados y polvorones de forma artesanal. Para terminar con una muestra de dulces típicos de Andalucía, también quería hablarles de las tortas de aceite de Inés Rosales. Son originarias del pueblo sevillano de Castilleja de la Cuesta. Son tortas de aceite, por supuesto, tortas de aceite de oliva virgen extra. Es un producto muy característico de esta zona de Andalucía y que se vende en toda España y también fuera del país. Los ingredientes fundamentales son, por supuesto, el aceite de oliva virgen extra, azúcar, aunque también hay tortas sin azúcar para personas que no pueden tomar azúcar, y especias aromáticas. Son muy pocos productos, pero es la combinación y la elaboración de estos productos los que convierten a estas tortas de aceite en un producto inconfundible. A continuación les voy a hablar de algunos vinos de Andalucía. En el primer podcast dedicado a las fiestas de la vendimia de Jerez ya les hablé de los vinos de Jerez. Hoy les voy a hablar de otros vinos típicos de Andalucía. Empezaré hablando de la manzanilla. La manzanilla es un vino blanco que procede de la ciudad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Debido a las condiciones climáticas y geográficas de Sanlúcar de Barrameda, el vino de manzanilla tiene un sabor y un aroma particular. En Córdoba tenemos los vinos de Montilla Moriles. Se usa la uva Pedro Jiménez para la elaboración de estos vinos. Uva Pedro Jiménez que, como les comenté en el primer podcast, también se elabora para algunos vinos de Jerez. Al igual que en Jerez, si visitan la ciudad de Jerez, pueden hacer una ruta de las bodegas de Jerez. También hay una ruta del vino Montilla Moriles, donde pueden visitar los lagares, los lugares donde se elabora el vino, y también las bodegas y los viñedos de Montilla Moriles. En Málaga tenemos los vinos de las sierras de Málaga, que comprenden una amplia gama de vinos, desde vinos tintos, blancos y también algunos vinos dulces, como por ejemplo el moscatel. Son los vinos de las sierras de Málaga. Si visitan la ciudad de Málaga, existe un museo del vino de Málaga que pueden visitarlo si les interesa y quieren aprender más acerca del vino y el vino de Málaga. Y por último, en Huelva tenemos los vinos de denominación de origen Condado de Huelva. También producen diferentes tipos de vinos, como por ejemplo vinos blancos, vinos generosos, vinos de licor dulce y también vinos tintos. Es la denominación de origen Condado de Huelva. Si visitan Andalucía, una de las atracciones de muchas ciudades de España y también de Andalucía es la plaza del mercado o la plaza de abastos. En España y también en Andalucía, el mercado es una superficie cubierta. A diferencia del mercado en otros países que son al aire libre, en Andalucía el mercado es en un recinto cubierto. Normalmente están abiertos de lunes a sábado y en el mercado pueden encontrar diferentes puestos. Los puestos son las tiendas, digamos, que venden diferentes productos. Por ejemplo, hay puestos de pescadería. Hay que decir que no hay pescado fresco los lunes porque los pescadores salen a faenar de lunes a viernes y descansan sábados y domingos. Por eso no hay pescado fresco digamos, de pesca los lunes, aunque se puede encontrar, por supuesto, pescado de piscifactorías y también pescados de otros países. Hay puestos de carnicería, charcutería, frutería y verdulería, panadería. También en el mercado hay un bar o cafetería donde se puede tomar algo para beber y también para comer productos de la tierra. También pueden encontrar puestos de frutos secos, especias, encurtidos, es decir, aceitunas de diferentes tipos, puestos dedicados a vino. Ultramarinos, una tienda o un puesto de ultramarinos es una tienda de alimentos en general. Cuando van a un mercado, la forma tradicional de saber cuándo es su turno para pedir es pedir la vez. Entonces, si van en los mercados más modernos o en algunos supermercados, tienen que pedir un número y cuando aparezca su número en una pantalla, ya sabe que es su turno para pedir. Pero en las tiendas y en los mercados más tradicionales verán que hay un grupo de personas que quieren comprar en la frutería, por ejemplo, y usted tiene que saber cuándo va a ser su turno para pedir. Entonces, para ello, tiene que pedir la vez y tiene que preguntar quién es el último o quién es la última. Entonces, una persona le dirá yo soy la última, por ejemplo. Entonces, cuando esa persona haya pedido, ya sabe que llegará su turno. Y si llega otra persona y dice quién es el último o quién es la última, usted dice yo soy el último. Y así es como se organiza la forma de pedir en una tienda de forma tradicional, aunque cada vez es más frecuente usar un sistema de números. Cada ciudad tiene diferentes mercados. Por ejemplo, en Almería tenemos el Mercado Central, el Mercado de San Agustín en Granada, el Mercado de San Francisco en Jaén, el Mercado de Atarazanas en Málaga, el Mercado Victoria en Córdoba, el Mercado del Arenal en Sevilla, que es, por supuesto, uno de los varios mercados que pueden encontrar en la ciudad, el Mercado Central de Abastos en Cádiz y el Mercado del Carmen en Huelva. Para muchos visitantes, el mercado es una atracción turística, pero por favor, si visitan un mercado, asegúrense de que compran algo. No digo yo que compren pescado, carne fresca, pero siempre pueden comprar algunos frutos secos, algo de fruta, etcétera, porque los vendedores a veces se quejan de que llegan los turistas y lo único que hacen es tomar fotos de los productos. Entonces, si van al mercado, bueno, pues intenten comprar algo, por lo menos, ¿no? Muy bien, y ya voy a terminar hablándoles de las tapas. La tapa es un plato pequeño de comida, que acompaña a una bebida. Hay una grandísima variedad de tapas. Puede ser tapa de tortilla, de olivas, de ensaladilla, de jamón. Después les daré algunos ejemplos de tapas. ¿Y por qué se llama tapa? Bueno, hay diferentes teorías o historias. Una historia nos cuenta que el rey Alfonso X de Castilla pues sufría una enfermedad y para contrarrestar los efectos del alcohol, este rey ordenó que se le sirviera el vino con pequeños bocados de comida. Otra teoría también nos habla de otro rey español, Alfonso XIII. Dicen que Alfonso XIII, en una visita a Cádiz, descansó para tomar algo en una venta que era el Ventorrillo del Chato y pidió una copa de vino de Jerez. Ese día hacía mucho viento y para evitar que la copa se llenara de arena, el camarero decidió tapar el vino del rey con un trozo de queso o de jamón para que no le entrara tierra. Y de ahí parece que puede venir también el nombre de tapa. Pero hay diferentes teorías. La cuestión es que la tapa es básicamente un plato pequeño de comida. Ir de tapas es una actividad social en sí. Normalmente puede salir la familia o un grupo de amigos a disfrutar de las tapas. En ciudades andaluzas como Granada o Córdoba, si piden algo para beber, la bebida incluye la tapa del día. En otras ciudades como Sevilla, pues a lo mejor les pueden poner, por ejemplo, unas olivas con la bebida que piden. En los bares o establecimientos donde venden las tapas, encontrarán la carta con las tapas que tienen y los precios. Antiguamente, creo que ya quedan muy pocos sitios que lo hacen, antiguamente había camareros que recitaban las tapas, es decir, no había un papel con la carta de las tapas. Entonces los clientes se llegaban y preguntaban ¿qué tienen de tapa? Y el camarero pues recitaba las tapas. Voy a hacer un ejemplo. Llega el cliente y pregunta ¿qué tienen de tapa? Y el camarero dice, tenemos papas aliñadas, ensaladilla, pavía de merluza, bacalao con tomate, albóndigas de choco, solomillo al whisky, croquetas de jamón, gambas al ajillo, langostinos, alcachofas al jerez. Pues entonces el cliente tenía que escuchar y decidir qué tapa quería tomar. También era tradicional en estas algunas tabernas que los camareros apuntaban la cuenta en la barra con una tiza. Entonces, cuando terminabas y pedías la cuenta, el camarero hacía la cuenta encima de la barra con la tiza y te decía cuánto era. Hoy en día, la mayoría de los establecimientos pues utiliza la tecnología para calcular lo que ha consumido cada cliente. Muy bien, pues es todo. Gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de este podcast acerca de la gastronomía y la cocina andaluza, que esto les anime a visitar la tierra de Andalucía y a probar nuestros productos. Por hoy ya me despido de todos ustedes. Muchas gracias y adiós.